Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Cada vez queda menos para despedir el otoño, para dar la bienvenida al invierno.
Sí.
Y para ¿horas? Que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad que vamos a emitir en directo en esta casa. ¿Quién es? Tú, Honorato.
Ya, claro, otros. Sí, esto es lo de siempre, por orden alfabético.
Honorato al salón.
Con la H.
Que pase al salón.
Venga.
Venga.
El cero.
Ah.
El cero.
¿Cero? Ojo, ¿eh?
El cero.
Ya vemos tres.
El cero.
¿Otro cero más?
Ah.
0000.
Ese es el que llevamos.
No, eso tiene que ser el cero. Ya está. Y lo dicen.
¿Existe el cero?
Creo que no, el uno.
¿Entonces?
Ya, chiste de Eugenio, ¿no?
Creo que sí.
Ayer hubo una polémica grande porque hay un despacho de abogados en Barcelona que ha puesto una demanda porque dicen que los niños se equivocan leyendo alguno de los premios.
Intentaremos hablar con ellos mañana.
Una cosita, voy a decir.
A ver,
cualquiera de estos abogados,
sí. Si
son capaces en 6 horas de estar dando números, de no equivocarse en ninguno. Porque
bueno,
es que también pedimos unas cosas.
Ahora no es su trabajo.
Ya, pero aunque sea su trabajo, no es fácil equivocarse en tantos números que
pues
van saliendo.
Llevan todo el año.
Bueno, ya llegó el Grinch. Bueno, yo no me voy a equivocar. Estoy mirando directamente en la pantalla.
Eso.
Y estamos pidiendo.
No hagamos un calderón.
No. Número de bolas que hay en la tabla. Yo nada, me meto en más charcos que ya estoy con los pies húmedos. Bueno, y decimos que puede haber 48, que puede haber 56 o que puede haber 68.
Bueno, hay que entrar en @buenosdiasom, observar la fotografía y decidir.
Sí, mirar la tabla que hay ahí, con un señor con cara circunspecta, porque
bueno,
está ahí
sí. Muy
serio.
También la ha ensayado todo el año.
Sí, está ahí mirando, controlando que los niños hagan las cosas bien.
Sí.
Y entonces, pues eso, que hay que contar en esa tabla cuántas bolas hay.
Muy bien.
Y dice la gente, el 13% que hay 68 bolas. Ya
bueno.
ya ha habido personas que apoyen. El 40% dice que hay 48 bolas. Y la opción mayoritaria es la de 56 bolas con el 47% de los votos.
Bueno, pues ahí
está.
Ahí estamos.
Nadie se ha distanciado muchísimo, así que yo creo que hay pelea hasta el final.
Bueno, puede haberla, desde luego.
Sí.
Todo está en manos de los oyentes.
Eso es.
De que todo depende de que entren en @buenosdiasom y que jueguen con nosotros, que voten por la opción que creen que es la correcta y luego
eso
a la
es.
1-5, pues sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Damos la solución y todos están amigos. Y mañana desde las 8, ya sabéis, aquí en Onda Madrid, la lotería.
Sí,
el gordo.
Señor.
El gordo no soy yo, es el premio.
Bueno,
gracias.
Vale, hasta luego.
Bueno, ya vendré, adiós.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Decía yo al principio de este programa que hoy tenemos una alegría muy grande porque siempre es una buena noticia felicitar a un compañero. Luis Nemolato ha sido colaborador de este programa mucho tiempo. Ahora es redactor jefe de Hola y publica libro. El título Yves Saint Laurent, una vida de leyenda, lo edita Pinolia. Y es un libro biográfico donde se cuenta cómo el genial diseñador de moda creó el atelier de alta costura más relevante de nuestro tiempo. Luis Nemolato, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Qué maravilla estar aquí contigo.
Qué alegría Nada, estamos otra vez como en casa, Luis.
Sí, total, total. Es volver a casa, sí, como en Navidad, ¿no? Volver a casa por Navidad.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, Luis, a ti siempre te ha interesado el mundo de la moda. De hecho, hacías una sección de moda en este programa. Pero claro, sí, habiendo tanto modisto relevante, estoy pensando en Dior, en Balenciaga, en Lagerfeld, ¿por qué precisamente una biografía de Yves Saint Laurent?
Pues mira, porque Yves Saint Laurent yo creo que tiene ese lado oscuro, ese otro lado de la luna, ¿no? Que lo hace también muy, muy novelesco. Sí. Y luego también porque, fíjate que tanto obra y vida en todos los autores, en todos los genios, tienen mucho que ver. Pero en el caso de Yves Saint Laurent es que no solamente su vida, es esos momentos más oscuros, esos retrótanos de la vida más complicados, esos a veces esas vergüenzas que nunca suelen aparecer en las biografías, también tienen mucho que ver en su creación. De hecho, dicen que sus grandes obras, sus grandes hallazgos, sus descubrimientos, muchas veces venían a través de sus, digamos, entre comillas, sus pasotes, o sea, tanto con las drogas como con el alcohol, como con el sexo, ¿no? Entonces, eso lo hace un personaje visto más como personaje que como persona, muy atractivo.
Bueno, es verdad que rompió muchísimos moldes, que se puso el mundo por montera en muchas ocasiones, en su vida personal, evidentemente, pero luego dentro del mundo de la moda sí fue un gran innovador, Luis.
Sí, sí, sí. A ver, él era un genio y era un hombre muy disciplinado. O sea, independientemente de que luego se cogiera un Concorde y se fuera por la noche a aparecer a Nueva York y al día siguiente hubiera hecho un guiñapo, sí que era un hombre muy, muy trabajador, era un hombre muy disciplinado, como te decía, y además muy revolucionario. Él era capaz de adelantarse incluso a lo que las mujeres podían requerir de la moda, porque hasta ese momento, hasta que él surge en el panorama de la moda, de la alta moda, era algo muy de salón, era algo que solamente se llevaban la alta aristocracia o las señoras muy, muy, muy poderosas. Sin embargo, él acercó a esas señoras a la calle y la calle la acercó a los salones, a lo que se podía, a lo que se cocía en los palacios, ¿no? Y de esa manera podemos decir que él fue quizás el creador de lo que hoy llamamos la fast fashion, o sea, él fue el primer precursor de lo que ahora es Zara, por ejemplo, o H&M, ¿no? Él logró acercar la moda a la gente de la calle.
Bueno, en este libro que has escrito, Luis, Yves Saint Laurent, Una vida de leyenda, vamos a descubrir muchas cosas que desconocíamos de este gran creador. Por ejemplo, que no era francés, era argelino.
Exacto. Sí, sí, él nace en Orán. Sí, lo que pasa es que, bueno, él proviene de una familia francesa, bueno, middle class, un poco, bueno, de la alta middle class, ¿no?, que podía ser una cosa así. Y era también una familia que deseaba, ante todo, formar parte de la sociedad francesa, ¿no?, porque sí que es verdad que Francia, y sobre todo en la primeras 50 años del siglo XX, tenían una relación bastante complicada con las colonias, ¿no? Entonces, a los argelinos, por ejemplo, se les llamaba los pies negros.
Sí.
Entonces, era una cosa que Yves Saint Laurent nunca llevó bien. Por eso quizás es algo que se desconoce. Y fíjate que él luego tuvo una relación muy íntima con el norte de África, con Marruecos, él se compró Mayorel, con lo cual es verdad que él le tiraba a su tierra, pero nunca, él siempre se denominó, se autoproclamó francés, no argelino. Sí.
Sin embargo, fíjate, dentro de lo que ya es el mundo de la moda, él introdujo, por ejemplo, la sahariana. Fue un innovador subiendo a la pasarela modelos negras. Quiero decir que algo le quedaba de su infancia.
Sí, por supuesto, por supuesto. También tenía ese punto de transgresión, ¿no? Y fíjate que las modelos negras, él fue el primero que las introdujo en la alta costura. Y todo eso sucedió porque hubo se llamó la Gran Batalla de Versalles, que enfrentó a los diseñadores americanos con los diseñadores franceses, y resulta que el primero que lo hizo, que llevó las modelos negras a la pasarela, fue Halston. Pero fue al pret-à-porter. Yeah. Nunca se había visto eso en alta costura. Y entonces, claro, Salagón, que otra cosa no era, pero tonto, ¿no? Él se dio cuenta que aquello iba a revolucionar las pasarelas y lo hizo. En todos los palacios de Europa. Sí.
Bueno, no solamente era tonto, muy desmadrado, sí, pero tonto no. Y tenía además un talento creativo innato, porque ¿con cuántos años entró en la Casa Dior como director creativo?
Él era jovencísimo. Él, lo que pasó es que se presentó a unos concursos que hacía el gremio de la moda en París. Y en estos concursos pues daban unos premios, ¿no? Y además el jurado pues había personas muy importantes, desde Hubert de Givenchy, gente gorda del sector. Y entonces llamó la atención a un directivo de Condé Nast, de Vogue, y entonces le recomendó a Dior. Y cuando Dior lo vio, se quedó fascinado, porque vio que era capaz de asumir el lenguaje, ¿cómo te diría?, el lenguaje artístico que podía tener la casa y adaptarlo a los nuevos tiempos. Entonces, en cuestión, al principio el pobre pues hacía pues lo típico, desde los dobladillos a diseñar alguna joyita y tal. Pero cuando Christian Dior vio que ya se podía manejar, lo convirtió en su heredero y no tenía ni 25.
Fíjate, 25 años, casi nada al aparato. Bueno, es verdad que luego tuvo una carrera muy muy exitosa, con sus idas y venidas, con éxitos y fracasos, como todas las carreras exitosas. Sí. Nadie llega al éxito sin encontrarse por el camino con obstáculos importantes. Y luego es verdad que mantenía unas relaciones estupendas con grandísimos nombres, por ejemplo, del mundo del cine.
Sí, completamente. A ver, él quizás, si no hubiera tenido a Pierre Bergier como pareja y como soporte y como la persona que le llevaba las fianzas y la empresa y todo, quizás no habría soportado tantas caídas y se habría podido levantar también. Y lo que pasa es que luego, claro, él es su parte creativa era muy fuerte, su parte empresarial también, y luego además tenía un concepto del marketing que ahora parece sorprendente, y es que él fue de los primeros en darse cuenta de que el cine podía acercarle no solamente al gran público, sino también a las grandes estrellas, que al final eran las que, bueno, eran como la alta sociedad también, pero del espectáculo, ¿no? Entonces, claro, ahí la figura de Catherine Deneuve fue fundamental. Fíjate que siempre se ha dicho que eran grandes amigos, eran inseparables. Bueno, grandes amigos no lo eran tanto. Lo que sí que eran es que habían creado como una simbiosis perfecta entre musa y creador. Luego, en las cosas del divertirse y todo eso, Catherine era un poco más conservadora, era más, ¿cómo decirte?, pues más de quedarse en casa. Él tenía, ya tenía su marido, pues Mastroianni y sus hijos. Sí. y Salón era más de perderse en la noche. Pero es verdad que también en la noche encontró otras mil musas, ¿no? Desde Bianca Jagger a Liza Minnelli o Birna Lisi, bueno, muchísima gente, que en realidad eran una sociedad que ahora lo vemos a lo mejor como algo que ha desaparecido, ¿no? Porque era una cantidad de estrellas, todas juntas, además, por ejemplo, en Estudio 54, desde Truman Capote a Warhol, y todos formaban parte como de una misma fiesta. Entonces sí que es verdad que él supo aprovecharse de eso también.
Luis, tú que te has adentrado tanto en la vida de este genio de la moda, ¿qué pensaría ahora Yves Saint Laurent si levantase la cabeza y viese este Saint Laurent París, que es lo que ahora está en marcha? ¿Le gustaría o no?
Pues no lo sé, no te sé decir, porque sí que es verdad que él era un hombre capaz de adaptarse mucho y muy bien a los tiempos. Lo que pasa es que vivimos tipo convulso. Y de repente, claro, hay veces que ves a Kenny G o a las Kardashian y te parece complicado decir, madre mía, o no sé, es lo mismo preguntar a Valenciaga que opinaba Cristóbal Calenciaba de las zapatillas que ahora hacen las deportivas, las sneakers que ahora hace la casa.
Se cortaría las venas, esto te lo digo yo ya por delante, seguro.
Yo creo que sea complejo. Fíjate que Yves Saint Laurent no se llevó nada bien con Tom Ford. Y fíjate que Tom Ford es un hombre clásico, pero y además que con una visión muy sexy de la mujer, que también la tenía Yves Saint Laurent. Sin embargo, nunca se llevaron bien, y porque a Yves Saint Laurent le parecía terrible todo lo que hacía. Entonces, claro, no sé yo ahora.
Con Lagerfeld también tuvo sus más y sus menos.
Sí. Bueno, fíjate, ¿te acuerdas que te contaba lo de que llegó a la Casa Dior gracias a un concurso? Bueno, pues en ese mismo concurso también participó Karl Lagerfeld. Y entonces ellos se conocieron ahí. Y fíjate, mientras que Yves Saint Laurent tuvo la suerte de que se fijara en él, Lagerfeld no. Entonces Lagerfeld se la tuvo que currar un poco más. Y entonces, fíjate que desde el primer momento siempre habían como tocado con la varita de mi sucesor, mi heredero, tanto Christian Dior como Chanel y tal, a Yves Saint Laurent. Cosa que Karl Lagerfeld siempre llevó fatal. No se gustaron nada, aunque realmente el que luego estuvo a cargo de la casa Chanel fue Karl Lagerfeld y no Yves Saint Laurent. El caso que se llevaron muy mal toda la vida y mucho más cuando compartieron amantes.
Eso complica mucho las cosas.
Claro, eso ya rompió peras.
Evidentemente. En fin, una vida de leyenda, verdaderamente, la de Yves Saint Laurent, que podemos leer en este libro, que es una auténtica maravilla, para todos los que amamos la moda y los que nos interesa, y incluso a los que no. Como personaje, Yves Saint Laurent.
Yo creo que sí,
de verdad.
Como personaje novelesco es.
Muy entretenido, claro que sí. Ahí tenemos ese libro, Yves Saint Laurent, una vida de leyenda. Yo creo que es un magnífico regalo para estas Navidades. Así que, Luis, que te vas a echar a vender libros. Estoy absolutamente convencida. Y nosotros aquí nos alegraremos muchísimo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Silvia. Es un placer, como siempre.
Lo mismo te digo, Nemolato, porque para nosotros siempre serás Nemolato.
Claro, y así titulado, así me he puesto yo en el libro, ya para qué utilizar el Luis.
Es verdad,
me llama así.
Es verdad, tienes razón. Oye, tenemos una comida pendiente, tú y
es
yo.
Es verdad.
De acuerdo, Luis, muchísimas gracias por haber echado este ratito con nosotros y a triunfar. Yves Saint Laurent, una vida de leyenda, lo edita Pinolia y lo encontramos en los mejores comercios del ramo. Un beso enorme.
Un beso enorme, Eli.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
78.231.
El 22 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
Onda Madrid estará en todos los puntos premiados de la Comunidad de Madrid. Los datos, curiosidades e información, de forma entretenida y divertida, hasta el final del sorteo.
Esta Navidad, Onda Madrid dará las mejores noticias del año.
4 millones de euros.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro correo electrónico:
buenosdiasom@ondamadrid.es.
El cero. 0.000.000.
Bueno, tengo que anunciar a la audiencia que Sergio Martín Romo, que habitualmente se marcha a las 12 en punto del mediodía, se va para su casita. Bueno, pues ha dado marcha atrás, ha hecho un trompo con el coche, cosa que no se debe hacer, pero ha hecho un trompo, y se ha vuelto corriendo para este estudio para corregir un día más, a Carlos Honorato, que no está pasando su mejor semana, también hay decirlo. Ayer metió la pata subiendo un vídeo, un churro de vídeo de la despedida de Manolo Calderón a nuestro Twitter, le dio mal al dedo, subió ahí una cosa que no se sabía muy bien lo que era, y hoy ha negado la existencia del número 00000 en el bombo de la lotería.
El
¿qué
cero.
Hay que decir? ¿Qué hay que decir a ver, esto?
Martín nos ha escrito Romo a nuestro WhatsApp al 628-091-117, estaba ahí al quite de la emisión del Buenos Días Madrid, nuestro oyente José, y nos dice si existe el cero en la lotería de Navidad. Es más, yo añado,
¿es verdad?,
que un año compartiendo especial de la lotería de Navidad contigo,
en una pedrea, estando yo de reportero en el salón de loterías, acompañando al público que lo vivía en directo y el que estaba dormido también.
Sí.
¿Vale? Salió el cero y le tocaron pues la pedrea, lo que es los 1.000 euros, porque ya era en euros. Los 1.000 euros le tocó y una chica que estaba allí
durmiendo,
sobresaltada, dijo: me ha tocado, y estuvo hablando con nosotros en directo.
Pues tiene razón.
No, y lo llevaba siempre porque se lo regalaba el padre.
Sí.
Era una tradición que siempre su padre compraba ese número, por lo menos algunas participaciones, algún décimo.
En fin, dicho queda que el número cero sí existe.
Estará mañana
en el
bombo.
Nos aseguraremos,
sí, lo veremos allí,
de que el señor de la manicura bonita lo introduzca. Perfecto. En el bombo. Claro que sí. Bueno, le afearemos su conducta a un lorato de aquí
nunca,
a un rato.
Nunca ha tocado el gordo, no, en el cero, pero sí le ha tocado la pedrea, ¿eh?
Muy bien. Pues nada, ya puedes volver a coger el coche, que lo tienes con el motor arrancado.
Mañana, entonces,
punto
a las 8, te recuerdo.
A las 8, un punto
a las 8.
Aquí, en el micro.
En el micro a las 8.
Antes en la redacción,
antes,
claro,
que es un programa serio, lo preparamos.
Hombre, pues sí.
A las 8. Aquí estaremos con las 6 cestas de Navidad. Vuelvo a recordar que nos pregunta a los oyentes si hemos contado el mecanismo. No, lo contaremos mañana. ¿Cómo pondremos en juego esta cesta? Solo avanzamos que habrá 6 concursos.
Muy bien, pues nada, ahora ya sí, ¿no?
Hala, hasta
Martín
luego.
Martín Romo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues los próximos minutos nos vamos a pasar en un lugar muy emblemático de Madrid, el Faro de Moncloa. Y es que este faro cumple 30 años. Se construyó en 1992, año de las Olimpiadas de Barcelona y de la Expo de Sevilla, y año en que Madrid fue la capital europea de la cultura. Para celebrar este aniversario, hoy, mañana y pasado, la entrada es gratuita. Así que quien quiera va a poder disfrutar de esas vistas estupendas que se tienen desde arriba y también de una exposición de pintura urbana que conmemora este cumpleaños. Bueno, a 92 metros de altura, arriba del todo del Faro de Moncloa, está Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, la subida se hace a través de un ascensor panorámico y cuando llegamos a la parte más alta, a este mirador, estamos a 92 metros de altura. La vista es espectacular, 360 grados aquí, bueno, controlando todo Madrid. Y este año más de 9.500 personas al mes han visitado estas instalaciones, pero hay mucha gente que todavía no conoce este faro de Moncloa. Por eso hoy la delegada de turismo de la capital invitaba a todos los ciudadanos a acudir a estas jornadas de puertas abiertas. Escuchamos a Almudena Maillo.
Estamos celebrando el 30 aniversario del Faro de Moncloa, un icono turístico que permite tener una visión 360 grados de la ciudad de Madrid a 92 metros de altura. Y con motivo de esa celebración queremos invitar a los madrileños y a los que nos visitan a conocerlo de una manera gratuita. Por eso los días 21, 22 y 23 podrá visitarse gratuitamente. Y además podrán también disfrutar de la exposición que han realizado los Urban Sketchers, un grupo que pinta la ciudad de distintas visiones, en los que, animándose para celebrar también el 30 aniversario, han pintado el Faro de Moncloa. Y esta exposición podrá disfrutarse durante todas las fechas navideñas, así que yo les invito a todos los que nos están escuchando a que vengan a celebrar con nosotros el 30 aniversario del Faro de Moncloa.
¿Enclaves turísticos que se ven desde aquí? Pues muchísimos: el Palacio Real, Almudena, Cibeles, el edificio de Telefónica de la Gran Vía, la Plaza de España, las Torres de la Castellana, también por supuesto enclaves verdes como el Retiro, la Casa de Campo, el Parque del Oeste o la Sierra de Madrid, y muchos ciudadanos como este con el que estábamos charlando, que vino hace 30 años y hoy ha querido repetir, ¿no?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Cuéntale a los oyentes qué estamos viendo.
Pues mira, vamos a ver, estamos viendo un contraste entre la zona urbana y la zona de naturaleza. Vemos la Casa de Campo, el Palacio de Oriente, vemos por otro lado el Ministerio de Aire y luego por otro lado podemos ver el Parque del Oeste. O sea, hay un contraste entre lo que es la naturaleza y la zona urbana que es muy bonito, muy espectacular. Y la vista que tienes a nivel de la torre aquí alto es muy bonito, es muy bonito.
Decía este ciudadano que vino hace 30 años, ha querido repetir, poco ha cambiado el paisaje, excepto si miramos hacia la Castellana, ¿no? Con torres y con ese skyline, con edificios mucho más altos que hace 30 años.
Sí, efectivamente. La verdad que es, hay muy poca diferencia de hace 30 años ahora. Pero sí que los edificios más altos, lógicamente, al ser mucho más espectaculares, te llama más la atención. Pero sí.
Decíamos que nadie se debería perder esta vista. Es una de las personas que lo ha escuchado hoy por la radio y ha decidido venir a primera hora. Recordamos que son 3 días de jornadas de puertas abiertas, desde las 9:30 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Y que además, en la parte trasera de este mirador hay una barandilla donde nos explican 50 lugares que no debíamos perdernos. Hoy hay un poquito de niebla, ¿verdad? Pero hacia la derecha, si estuviera más despejado, veríamos hasta la bola del mundo.
Exactamente, un día despejado se ve en un grado de casi 360 grados muchísimas partes de lo que es la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias, aquí le dejo disfrutando de las vistas de Madrid, y uno cuando admira todo esto piensa, qué bonito es Madrid, es lo que están pensando, no sé si algunas jóvenes, la primera vez que venís aquí, porque 30 años no tenéis, ¿no?
No, es la primera vez, es la primera vez.
Porque habéis aprovechado.
Sí, hemos aprovechado que hemos terminado exámenes y nos hemos venido a verlo.
Estáis cerquita aquí en la Complutense, me imagino.
Bueno, más o menos, en un barrio de Carabanchel.
Ah, bueno, entonces habéis venido a propósito. A ver, ¿lo sí. qué os parece lo que estáis contemplando?
Pues nos ha gustado mucho, nunca lo habíamos visto y ves Madrid desde arriba y es muy bonito.
¿Habéis identificado ya muchos edificios o muchos lugares?
Sí, como las 4 Torres de Madrid, la Complutense,
La Almudena, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, pues os dejo también el parque de atracciones, la antena de Telemadrid, Eli, que no se nos olvide. Bueno, pues visita, como decíamos, gratuita hasta el viernes, con esa exposición además que han hecho artistas urbanos, bien desde el mismo faro, han hecho dibujos, o en los alrededores, también reseñando todas estas vistas. Y por si alguien no puede acudir en estos días, la entrada es bastante económica, 4 euros, para disfrutar aquí durante media hora de todo lo que nos alcanza la vista. 30 años ha cumplido ya el faro de Moncloa, se inauguraba en el 92, aprovechando que Madrid se convertía en capital de la cultura.
Bueno, pues si hay alguien todavía que no haya subido al faro de Moncloa, que lo haga, porque de verdad las vistas son fantásticas. Gracias, Gloria. En fin, feliz Navidad si llegamos a las Navidades. Digo esto no porque yo sea una ceniza, sino porque hay hoy una noticia muy inquietante que están recogiendo todas las grandes cabeceras de este país, todos los periódicos digitales, los programas de televisión, y que han hecho que variemos un poquito los planes iniciales que teníamos con Álvaro Martín en sus Expedientes X. A las 10 de la mañana yo anunciaba que íbamos a hablar de los misterios de la Navidad, vamos a intentar hablar de alguno de ellos. Pero es que de pronto todas las rotativas, las físicas y las virtuales, han empezado a contar la noticia de que hay un señor que sube vídeos a TikTok, esta plataforma donde se suben vídeos de todo tipo, que asegura que es un viajero en el tiempo, que viene del año 3002, y lo peor de todo es que augura que hoy mismo va a ocurrir una catástrofe impresionante, que nos va a dejar a todos, pues no sé yo, si más para allá que para acá. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Le iba a decir a Juanjo que nos cambiara el Feliz Navidad por algo más así misterioso, incluso inquietante, porque eso es lo que es, con eso nos lo hemos levantado hoy. Hoy nos hemos levantado y yo lo primero que hago en el día es consultar un poco qué noticias me sugiere mi teléfono. Claro, no son las mismas que a los demás.
Ya, claro.
De yacimientos arqueológicos, de temas históricos misteriosos y como este que... Y digo, esta noticia me la tengo que traer a mi sección, se la tengo que llevar a él. Y por tu parte, a ti también te ha llegado.
He hecho lo mismo. He dicho, Álvaro, ¿qué sabemos de este...? Para empezar, ¿qué sabemos de este señor?
Hemos tenido una sincronicidad y esto hay que contarlo. Pues este señor, o señora, pero bueno, se supone que es un hombre porque los vídeos aparecen con una especie de voz en off y es masculina, se hace llamar Loca, con K, Loca 77.
Bueno.
Loca 77 es el seudónimo de un viajero en el tiempo del año 3002 que, dentro de lo que es su unidad de viajeros en el tiempo, es una especie de cuerpo vamos a decir, militar, entre comillas, ¿no? De viaje. La semana pasada hablábamos de JJ Benítez y Caballo de Troya. Pues,
sí.
Pues no va muy desencaminada la cosa, claro. Sí. Y estamos igual pensando, ¿esto será ficción en realidad? Bueno, pero dice, su historia es que él ha conseguido una máquina del tiempo para poder viajar a nuestro momento, a 2022, y darnos una serie de informaciones que considera importantísimas, saltándose todas las normas de los viajeros en el tiempo. Es decir, él sería un cadete, un viajero rebelde, que no comulga con las normas de los viajes en el tiempo, que una de las principales es no alterar nada
que va a pasar
del lugar donde vas. Es decir, lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Ahora, esto es muy interesante y esto es un concepto filosófico. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías hacia atrás para evitar algún acontecimiento triste que ha cambiado la humanidad? Ahí lo dejo.
Bueno, te arriesgas a no nacer.
Claro, sí, la paradoja, por ejemplo, del abuelo. Esto,
claro,
se llama la paradoja del abuelo.
Exactamente, claro.
Si yo viajo en el tiempo y mato a mi abuelo, yo nunca habría nacido.
Claro.
Pero según algunas teorías de ciencia ficción, dice que automáticamente cuando matas a tu abuelo no desaparece, sino que se crea una línea temporal aparte. Digamos que tu línea temporal se divide en dos, una en la que tú estás muerto y otra en la que tú estás vivo. Bueno, una paranoia también, solamente teórica y solamente en la ficción. Pero bueno, ¿qué nos cuenta este TikToker que ha despertado el interés de todos los medios de comunicación y nos hemos levantado con la noticia de TikToker del año 3002, vaticina para hoy, no para mañana, para hoy, una especie de fin del mundo? Lo que se ha leído es acontecimientos devastadores. Él no ha dicho eso, ¿eh? Yo me he metido en su cuenta, no tiene muchos vídeos y yo me los he visto todos y te puedo contar de qué va este asunto, ¿no? Dice que el 21 de diciembre va a ocurrir algo, él dice, muy importante y que será noticia, pero él no habla de un evento nefasto, negativo, apocalíptico. Ahora bien, cuando tú pones un vídeo en TikTok, tienes que poner unas etiquetas, los hashtags. Y en los hashtags es donde los cenizos, que les encanta poner estas noticias muy virales de el fin del mundo es hoy, pues no vamos a saber nada de la lotería ni nada porque es hoy el fin del mundo. Así que, por favor, que quien me escuche esto, que sepa que lo digo de broma. En los hashtags aparece anticristo, Biblia y un concepto muy anglosajón que aquí no se entiende mucho y también muy arraigado en la vertiente evangélica. El rapto, el arrebatamiento, que en inglés es rapture. Bueno, pues el rapto. Entonces, han dicho, algo muy malo está por pasar. Rápidamente, ¿qué es el rapto? El rapto es como la segunda venida de Cristo a la tierra, en el cual se va a juzgar a todos los seres humanos. Los justos se van para arriba y los pecadores se van para abajo. ¿Y qué pasa con los muertos? Que resucitan. Es el llamado juicio final. Los muertos resucitan y lo mismo. Los justos para arriba, los malos para abajo. Es un momento en el que, claro, y si esto ocurre, o sea, ¿por qué va a haber una segunda venida de Cristo para llevarnos a todos, sea para arriba o sea para abajo? Pues porque es el fin del mundo. Entonces, por eso han extrapolado esto a un acontecimiento negativo. Él dice en uno de sus primeros vídeos, este Loca 77, dice, he venido a este tiempo, al 2022, para avisaros sobre que el rapto se acerca. O sea que sí que es verdad que la primera premisa de este TikToker es avisar de este tema.
¿De cuándo es su primer vídeo?
Pues no lo sé, pero es reciente. Debe ser de esta segunda mitad del año. Segunda mitad del año. Entonces, él dice, aparte de esto, dice varias cosas, ¿eh? Te digo sus profecías en tres minutos. Dice que él tiene evidencias fotográficas que no ha expuesto de momento. Él en algunos vídeos pone fotos y pone también clips muy cortitos, como de algo así como de animaciones. No sé si llamarlo vídeo tal cual, son animaciones. En un vídeo, por ejemplo, pone una foto de su máquina del tiempo. Y es una especie de antena, o al menos lo que alimenta su máquina del tiempo, una especie de antena como de paneles solares. O sea que, bueno, por lo menos es ecológica la máquina del tiempo.
Se agradece.
Y bueno, él dice que tiene fotos de la Tercera Guerra Mundial. Vaya, vamos a ir al grano. Dice que va a haber la Tercera Guerra Mundial, está muy próxima a nuestros tiempos, y que él tiene fotos que lo demostrarán y que en su debido momento las pondrá. Él siempre está diciendo que va a dar la prueba definitiva, pero nunca la da concretamente. Después habla de que en el año 2024 va a haber una nueva pandemia mucho más letal que la de la llamada COVID-19.
Pero no acababa el mundo hoy. ¿Cómo va a haber una pandemia en 2024?
Pues aquí estamos en el tema. Y luego te cuento más contradicciones que
bueno.
Le he pillado. Bueno, pero a lo mejor él se refiere que el rapto, quiero decir, la segunda venida de Cristo sería hoy, pero que esto se puede prolongar. Que un juicio, fíjate, un juicio a toda la población humana a lo mejor tarda una década en realizarse al 100%. Esto por ponerle un poco de humor, porque verdaderamente, pues sí, es una contradicción. Como las que hay en todos estos TikTokers viajeros en
pues
el
sí.
tiempo, no pasa nada.
Sí.
Dice que, bueno, que va a haber una pandemia mucho más letal. Tampoco es verdad, también es verdad que decir esta información tampoco es aventurarse mucho. Pues sí, pues puede ser. Después del COVID, pues quiero decir, nos esperamos cualquier cosa. Pero habla de que a partir de 2024 se nos va a implantar el famoso chip. Este del que hablaba Miguel Bosé y toda esta gente.
Sí.
El chip. Vale, 2027 dice que va a haber un avance científico muy interesante, que la energía eléctrica será inalámbrica. Esto es un tema interesante porque se está estudiando.
Sí.
De hecho, Nikola Tesla, el famoso científico extravagante también, había diseñado unas torres que enviaban energía sin ningún cable. Y dicen que, bueno, que sus inventos hubieran sido tan revolucionarios para la humanidad, eso de la energía limpia también le llaman, la energía sin cables, que no le dejaron hacerlo y que le secuestraron sus patentes. Bueno, esto también es teoría de la conspiración, pero es verdad que cuando Tesla muere en un hotel, me parece que fue en Nueva York, sus objetos personales desaparecen al día siguiente. Eso sí que es verdad. Bueno, pues para el 2027, energía limpia. Y para 2031, que yo no sé si esto ya del rapto, guerra civil en Estados Unidos, que cambiaría el curso de los acontecimientos, que cambiaría el mundo. Una guerra civil más, porque no sería la primera en Estados Unidos.
No.
Entonces, bueno, como ves, son mensajes muy bonitos, como siempre, excepto el de la energía limpia, son mensajes muy bonitos. Y aquí, a ver, vamos a decir las cosas como son. Quien sea que está detrás de esto, nuestro humano de nuestra época, que seguramente... Pues no, es que me gusta ver los titulares, Eli, que pone... Supuesto viajero en el tiempo.
Sí.
No te pilles los dedos, pon supuesto.
Es mucho suponer, sí.
No te pilles los dedos, le digo yo al redactor, pon supuesto.
Por no poner
un pirado en TikTok, ese titular igual no gusta tanto. Supuesto viajero en el tiempo. Bueno, pues es un conspiranoico, porque está con lo del microchip, con las pandemias y no sé cuántos. Tiene un trasfondo cristiano, pero mal encarado, digamos, con eso del rapto. Y además pone en algunos vídeos pone como fondo pues una imagen así como muy, bueno, un concepto artístico de cómo sería Jesucristo, ya le mete un poco de tema bíblico. Y en el último mensaje que ha publicado, que muchas veces estas cuentas de un día para otro se cierran y se acabó, dice, nuestro cuerpo es una batería de energía que genera una fuerza capaz de cambiar el mundo. Y yo estoy de acuerdo, quiero decir... entre todo el mundo, con las intenciones de todo el mundo, no lo llames energía, llámalo intenciones, pues se puede cambiar el mundo. Y si siempre nos están llegando mensajes negativos, pues ¿qué ocurre? Que en una comunidad se instala una sensación un poco de pesimismo.
Sí.
Esto es lo que dice este en el último vídeo. Y dice, bueno, así que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Si al revés, si se apoderara de nosotros una actitud positiva, también se vería un cambio global. Pero claro, si nos estás diciendo, hijo mío, que se acaba el mundo y que
pues
llega el rapto,
hombre,
tampoco
positivo no podemos ser.
Así que bueno, está lleno de contradicciones, es un divertimento social, genera retweets y muchos likes, y esperemos, como siempre, como con Benítez y como con cualquier profeta, que totalmente se equivoquen y punto.
Hombre, supongo que a partir de ya, mañana cerrará la cuenta.
Claro.
No lo sé. Bueno, ha hecho predicciones para el año hasta el año 31, con lo cual...
Y además el mensaje sobre hoy, si quitamos los hashtags, que los hashtags los puedes poner para tener más visitas, si quitamos los hashtags, el mensaje de hoy era, hoy ocurrirá algo muy importante. Pues estaremos pendientes de las noticias, mañana estaré de nuevo por aquí con vosotros y si ha pasado algo importante, pues ya os lo contaré.
Bueno, mira, nos tranquilizas mucho.
Sí.
¿Qué quieres que te diga? Estábamos muy nerviosos, pensando que a lo mejor mañana se nos estropeaba el especial Lotería de Navidad, pero...
No puede faltar.
En fin, esperemos que no. Bueno, como todavía tenemos nada, dos minutillos... Por sí. delante, Álvaro, cuéntame alguno de los misterios que sobre la Navidad que habías preparado y que retomaremos mañana.
Pues sí, además, este fin de semana, que mi programa es justo la noche del 24 al 25, tenemos programa, tenemos, aunque sea también para que lo escuchen en el podcast los oyentes.
Claro que sí.
Pues vamos a hablar de eso, vamos a profundizar en lo que te voy a contar. Primero, y no, esto no es ser cenizo, yo la Navidad la celebro, me gusta, pero hay que decir que históricamente no se sostiene. Es decir, en el siglo V se decide que la Navidad es el 25 de diciembre, porque los primeros cristianos es que ni celebraban la Natividad. Siendo Jesucristo, no, vamos a llamarlo Jesús de Nazaret, porque Jesucristo tiene un concepto mesiánico y de el ungido, el Cristo es el ungido. Pero el personaje histórico de Jesús de Nazaret es difícil dudar que existió. Ahora bien, como siempre se dice, Jesús nació antes de Cristo.
Sí.
¿Y esto por qué? Por los tiempos de Herodes y por la matanza de los inocentes, que ocurrió alrededor del año 6 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, se habla del 12 antes de Cristo. Y otra cosa, que según las escrituras, o sea, no estamos contradiciendo los textos canónicos. Pues si dicen que los pastores velaban el ganado cuando Jesús nació, es imposible que a 5 grados bajo cero estén velando el ganado. Y además, los pastores velaban el ganado hasta más o menos el mes que nosotros llamamos el mes de octubre. Por lo tanto, Jesús tuvo que nacer o en verano o en otoño para que esto se pueda cumplir, digámoslo así. Ahora, es muy interesante porque hemos hecho este constructo social para reunirnos, para pasar noches bonitas en familia, y esto, nada que ninguna objeción que poner, vamos. Y otra cosa, ¿qué es lo que indicó que Jesús estaba naciendo en esa cueva o en ese pesebre? Una estrella muy rara que de repente se quedó quieta. ¿Qué cuerpo celeste tiene la posibilidad de moverse y de repente quedarse quieto? Ninguno. Por lo que hay algunos expertos, sobre todo en ufología, como nuestro querido Benítez, que tiene un libro que se llama El OVNI de Belén, directamente, él no se esconde, que dice que, bueno, pues que lo que guió a todas las personas del lugar, un objeto muy brillante que de repente se detiene en un punto, era ni más ni menos que lo que hoy llamaríamos una nave espacial. No hablemos ya ni de ovnis, una nave espacial. Por tanto, en fin, lo que sí que hay interés es en saber qué tipo de conjunción astronómica pudo haber en esas fechas, porque se habla de unos magos que también eran astrólogos, los reyes magos, los reyes de Oriente, que venían de Babilonia. Bueno, pues aquí hay muchos... Lo que sí que está claro es que hay muchos eventos extraños, mágicos y misteriosos que tienen que ver con el nacimiento de ese personaje que es Jesús de Nazaret. Por tanto, adelante con la
complicado
Navidad.
Es conseguir montar el puzzle para que todos esos acontecimientos coincidan en el tiempo.
Claro.
Claro, que los pastores venen a las ovejas, que haya una conjunción planetaria en un momento dado, que dé lugar pues a una especie de estrella o de visión de reflejo en los planetas, que sea que el año tenga algo que ver con Herodes. Es muy complicado unir todas las piezas.
Claro, así que lo que se hizo muy inteligentemente cuando los cristianos ya tenían mucho poder en Roma fue decidir, vamos a establecer una fecha que es más simbólica que otra cosa, y esta es la fecha en la que se celebra la Natividad. Y punto. Y me parece genial, y además que tenemos vacaciones y eso está muy bien.
Claro que sí, se hizo coincidir con una serie de fiestas paganas que se celebraban ahora con la llegada del invierno, del solsticio y demás. Oye, pues se podía haber elegido cualquier otra, pues eligió esa.
Es muy simbólica,
pues
porque
ahí
es la victoria de la luz sobre las sombras.
Sí,
y Jesús para la comunidad cristiana es la luz de este mundo, por
pues
lo tanto
sí.
Es muy simbólico.
Álvaro Martín, muchísimas gracias. Una semana más estaremos muy atentos a ese programa, ese Madrid misterioso de la noche de Nochebuena. Y mañana volvemos a hablar porque la lotería también tiene sus misterios.
Sí, y sus vaticinios y sus predicciones.
Y su suerte.
Y su numerología. Lo veremos.
Perfecto.
Feliz Navidad para todos los oyentes.
Venga, hasta mañana. No lo hemos cargado de cadenas y no lo hemos colgado de los pulgares, aunque lo hemos barajado.
Sí, claro.
Que llevo una semana, Honorato.
¿Yo? Sí.
Perdona.
Bueno, a ver, si existe el cero, bien, ¿qué problema hay? ¿Cuántas bolas hay mañana? ¿Cuántas bolas hay? ¿Cuántos premios se dan?
No.
Pues eso, quiero respuestas. Y otra de las cosas... Hoy he ganado el reto. Claro que estoy enfadado. Es que parece aquí que es que uno tiene que saber de todo. No sé de todo, vale. Reconozco mi error, no existe el cero. Pero mañana voy a estar como un Grinch. Y todo aquel que meta la pata en antena Habrá,
le voy a
habrá
pegar.
Warning.
Hará muy bien.
Vale.
Hará bueno. muy bien porque meter la pata la metemos absolutamente pues todos y varias veces al día.
Agradezco
oye.
Al oyente, agradezco al oyente.
Claro que sí.
Que una cosita, vamos a ver, ¿cuántas bolas había en la tabla?
A ver, ¿qué han dicho los oyentes?
Los
lo
oyentes
primero.
Han dicho que hay 56 bolas, el 48%, casi la mitad.
Bueno.
El 33% se ha decantado por la opción de 48.
48.
Y solo el 19% ha dicho la opción de 68.
Y la respuesta correcta es...
68.
¡Sí, señor!
A ver, y lo explico, y lo explico.
Claro.
Hay, hay un alambre completo ¿sí? que se tiene 40 bolas.
Ah, ya.
20 y 20. Y luego, en el otro, hay 28 bolas, 14 y 14. O sea que hay 68 bolas.
Pues aquí te has desquitado, compañero.
No,
has ganado,
no, 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 no,
pero de
mañana
calle,
que no falle
calle.
Nadie. Que esté en el Teatro Real y caen cabezas.
¿Podrás dar una colleja a un niño si canta
no,
mal?
No, no, no puedo.
¿Por qué?
Porque son niños.
¿Y qué?
No. Pobrecitos.
Habrá que dar, ¿eh?
Les deseo toda la suerte y que canten bien.
Mañana nos estamos. Encontramos, compañero Carlos Honorato con Gloria Talavera. Estará en el Salón de Loterías. El resto del equipo, pues aquí, desde las 8 en punto de la mañana, en Onda Madrid, en el especial Lotería de Navidad. Gracias por la compañía de hoy y gracias por la de mañana, que sé que van a estar todos ahí. When we find